Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La subida de los tipos no ha hecho mermar el interés de los españoles por comprar una vivienda. 2023 cerró con 550.000 operaciones, 100.000 menos que el año anterior. Pero ¿cómo se va a comportar el mercado en este 2024? Los expertos consultados por COPE apuntan a una moderación de los precios y a que el número de compraventas seguirá a la baja. Claudia Cid.
Sí, la demanda continuará desplazándose hacia la periferia. Un piso de 80 metros cuadrados costará 164.000 euros de media, un 7% menos que en 2023. Donde no hay tan buenas noticias es en el mercado del alquiler, porque la brecha existente entre la oferta y la demanda continuará empujando los precios por encima de los 12 euros el metro cuadrado. Una vivienda media rozaría los 1.000 euros mensuales. Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar. Un propietario que tiene 10 o 15 personas buscando pisos, al final va a ceder el piso al que tenga mayores garantías. Y por tanto, al final van a favorecer los que tengan más recursos.
Las familias ya destinan el 34% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en caso de alquiler.
Importante avería ferroviaria en A Coruña. La falta total de suministro eléctrico está provocando que no entren ni salgan trenes de la ciudad. Esta situación está afectando a las conexiones con otros puntos de España y a muchos viajeros que están a la espera de una alternativa de transporte. En la estación coruñesa está Noel Abao.
Trenes parados, pantallas que se funden a negro, puertas automáticas que no abren o colas de viajeros a la espera de un justificante. Es día de mucho cabreo para personas como Nicolás. Tenía un examen de historia en Santiago y en la espera coincidió con su profesor en esta estación de tren de A Coruña.
Nos han dicho que no había trenes. El profesor también estaba aquí esperando el tren, pero él se ha ido y supongo que cogería el coche y nosotros pues nos hemos quedado sin el examen, así que o el profesor es comprensivo o estamos suspensos.
Renfe asegura que intentará ofrecer medios alternativos a todos los viajeros posibles, pero admite la dificultad de reubicar a las cientos de personas afectadas en esta circulación de trenes Santiago a Coruña.
Y el Partido Popular estudia acciones jurídicas contra los pactos alcanzados entre el Gobierno y Junts que le han permitido este miércoles a Pedro Sánchez salvar sus dos primeros decretos de la legislatura. Entre ellos está la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña hasta ahora en manos del Estado. La vicepresidenta María Jesús Montero valoraba así la negociación con el partido de Carles Puigdemont.
¿Qué más quisiera el gobierno, no? Que 24, 48 horas antes de que se produzca una votación todo esté absolutamente ya hablado, todo esté dialogado y todo esté acordado. Muchas veces las dinámicas de la negociación llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta que se aprieta el botón, que digo yo, ¿no? Hasta el último minuto. Y eso prolonga las negociaciones más allá, desde luego, de lo que al gobierno le gustaría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sexta etapa del Rally Dakar con buenas noticias para Carlos Sainz. Bruno Casar.
Sí, se le está poniendo todo de cara a Carlos Sainz porque está marcando muy buenos tiempos en las dunas en el día en el que además se ha retirado el líder de la general al Rally, Carlos Miquel.
Sí, estamos ya por el kilómetro 246, todavía no ha pasado por el 246, pero no está teniendo problemas. En el paso anterior kilométrico por el que tenemos tiempos, en el 200, Carlos Sainz ha pasado primero, sigue liderando la etapa con 53 segundos sobre Extron y 4.26 sobre Loeb. Todos estos penalizaron la jornada anterior. El que está perdiendo 11 minutos y 58 segundos, ya está decimocuarto en la etapa, es Nasser Al-Attiyah. Así que golpe de momento a la carrera el que está pegando el matador.
Gracias, Carlos. Pues esta tarde pondremos en juego el segundo billete para la final de la Supercopa de España, donde ya espera el Real Madrid, que venció anoche al Atlético de Madrid a las 8. Barça-Osasuna, con la duda los azulgrana de si va a forzar Pedri, que solo contabiliza el entrenamiento de ayer con el grupo. Cancelo apunta a ser baja, igual que Íñigo Martínez en los rojillos. Anotamos la baja del Chimi Ávila desde las 7:30. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, los termómetros marcan ahora mismo 6 grados en la Puerta de Alcalá, el cielo está despejado y alcanzaremos máximas de 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente de salida en la A4 Getafe ha cortado la vía de servicio. En el resto, el tráfico es bastante fluido, eso sí, precaución en las zonas de sierra porque las bajas temperaturas y la formación de hielo pueden complicar la circulación y aunque no es obligatorio, la DGT recomienda llevar cadenas. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en el marco de la operación Cerebro Neki. La banda estaba liderada por un joven español de 26 años, apodado El Parrales. En total han detenido a 7 personas a los que se les atribuye la autoría de más de 40 robos. Era uno de los grupos más activos de la comunidad, con una media de 5 robos por noche. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué es? ¿Un pasaje? ¿Un avión?
¡Es la Supercopa! Este jueves desde las 7:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Let's go. Solo hasta el 19 de enero tienes un portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 719 euros.
¡MediaMarkt!
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles, 19 de abril. El cielo está mayormente despejado y la temperatura en Sevilla roza los 30 grados. Manu está a punto de ser padre. Padre por segunda vez. Y a punto de subirse al escenario en el auditorio de Riberas, en Alcalá de Guadaira. De hecho, está aparcando su coche en este momento. Y mientras ajusta por el retrovisor, suena su teléfono móvil. En la pantalla aparece el número del hospital.
Hola, Manu.
Y cuando lo coge, no le hablan desde maternidad, sino desde oncología. No le he contado que Manu se hizo unos análisis hace unos días. Y la doctora es bastante clara con los resultados. Hay que salir pitando al hospital. Y oiga, ¿quién está preparado para una noticia así?
Manu, lo siento, tienes cáncer.
Lo ha escuchado perfectamente. Cáncer, cáncer. Hace frío. Hace frío. La sensación de frío estando a 27 grados es algo que no se olvida. Impotencia e indefensión. Manu acaba de salir del hospital y vuelve a subir al coche. Y es que, como quien dice, le acaban de pedir que entregue el examen. Pero hay momentos en la vida en los que tomas decisiones que marcan un destino. Y aquí había dos opciones. O decir se acabó, o no. Ni de coña. Esto no se acaba. Y aquí estás, Manu. Aquí estamos contigo tras el telón, con un cáncer, purpurina, tu chaqueta de colores y frente a un público que te admira en el Teatro de Alcalá de Guadaira. ¿Qué piensas?
Pienso que hay que seguir adelante, que me han
dado la noticia que iba a poner patas arriba a mi vida, que ese día además venía mi hijo, el pequeño gran genio, Manuel, con mi mujer, con Lorena, embarazadísima. Estábamos en realidad a 2 días de conocer a Leonor. Y tocaba hacerse la foto que más ganas tenía en ese momento. Los abracé a los tres, nos hicimos una foto preciosa. Todo eran sonrisas, todo era felicidad. Estábamos a punto de ver cómo crecía nuestra familia. Estábamos ante una grabación más de un programa que nos encanta hacer y que nos divierte mucho. Y por dentro iba lo otro. Todavía lo estaba digiriendo. No hacía ni media hora que me lo habían dicho. Y lo primero que decidí es seguir con mi vida hacia adelante. Cuando llegase a casa, lo terminaría de tragar. Todavía estaba atravesado en la garganta. De momento tocaba seguir con la purpurina, con los focos y con la alegría. Me iban a cambiar la vida, pero no iba a ser tan del tirón como se pensaba el cáncer.
Pero en esa foto que te haces con los tuyos, ellos no lo saben.
Ellos no lo saben. De hecho, a Lorena decido decírselo pasadas algunas semanas. Yo no me iba a perdonar robarle a Leonor su gran momento de alegría. Ella iba a llegar a un mundo que yo iba a intentar por todos los medios, tiene un padre payaso, que fuera muy alegre, que fuera muy feliz. Yo no quería visualizar fotos de la bienvenida a Leonor y que mientras Leonor estuviera en mis brazos, las abuelas pensaran, miren qué lástima, se va a quedar sin padre. Yo no quería la casa de Bernarda Alba en la bienvenida a Leonor. Así que la bienvenida a Leonor fue de globos de colores, de felicidad, de papelillos, de regalos. Ella tuvo su bienvenida como se merece, con toda la felicidad del mundo. A las semanas, cuando ya todo estaba más o menos normalizado, tocó soltar la bomba. Uh-huh. Lorena, mi mujer, a pesar de serlo, es muy inteligente y ya algo se olía. Yo había ido dejando algunas miguitas que ya había ido recogiendo, pero también había sabido esperar a que yo se lo contase. Uh-huh.
2 días más tarde, el 21 de abril, la hace Leonor. Uh-huh. ¿Cómo es eso de mirarle a los ojos a la vida y a la muerte en una misma semana?
Sin lugar a duda, es la cosa más brutal y animal que yo he vivido en mi vida. El 19 me veo con la muerte en la cara, me la veo a un palmo de la nariz. Y en 2 días entramos a paritorio, además vino súper rápido Leonor, no dio tiempo ni a que llegase la epidural. Yo me vi en un paritorio rodeado de mujeres poderosas que le cogían la mano a Lorena, le gritaban, la alentaban, le jaleaban. El parto fue no natural, naturalísimo. Aquello era animal, era una cosa telúrica, era una cosa... parece que estábamos allí en una cueva, es la cosa más ancestral que yo he vivido. Y fue eso, fue... anteayer tocó mirar a la muerte a la cara y hoy me toca mirar a la vida. Era mi hija, yo estaba dispuesto a pelear todo lo que tuviera que pelear para hacerla muy feliz, para durarle mucho, mucho tiempo. Y después vinieron momentos extraños, momentos como, cariño, voy a bajar por un bocata, y me metía en el hospital de al lado a hacerme una biopsia. Subía con el bocata y la biopsia hecha. Ha tardado mucho entrar el bocadillo. Sí, había cola, había mucha gente. Parece que los bocadillos que hacen aquí están especialmente buenos y mucha gente quería probarlo. Aquellas fueron unas semanas un poco extrañas, porque había que bailar la cometa que venía con 2 cuerdas, la de la vida y la de la muerte, pero parece que va ganando la de la vida.
Tiene que volver a ser el de antes.
Te entiendo, pero ¿podemos esperar un rato y disfrutar del momento? Tenemos al Capitán Calzoncillos jugueteando en nuestra casa del árbol.
¡Héroe nunca descansa! ¡Es hora de volver a alzar el vuelo!
¿Quién es el Capitán Calzoncillos?
Pues me parece que me toca a mí. Me parece que el guest starring de Capitán Calzoncillos me lo han adjudicado. Le hice una propuesta a Manuel, a mi hijo. Cuando él nació, a mí me pilló grabando Tu cara me suena. Y por lo tanto me habían quitado la barba, ¿no? Nos habíamos quitado la barba para hacer los personajes que tocaban. Y entonces le dije, Manuel, está a punto de llegar la hermana. ¿Qué te parece si me quito la barba también para recibirla a ella y no pincharle y que esto no le moleste? Y él tuvo una idea que era insuperable. Me dijo, ¿y por qué además de la barba no te quitas los pelos? ¿Y entonces te pareces al Capitán Calzoncillo? No me preguntes cómo, creo que él no lo sabía, no podía saberlo, era prácticamente imposible. Pero a los pocos días el Cisplatino, que es este villano amigo que arrasa con todo, con lo malo, pero también con alguna cosa buena, pues me dejó absolutamente calvo. Interpreté al mejor Capitán Calzoncillo que he sido capaz. Después el pelo ha vuelto y créeme, Manuel no está muy convencido. Todavía sigue pensando que estaba mejor calvito.
¿Hay humor en la muerte, Manu?
Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Y creo que esta tierra sabe hacerlo. Yo creo que el humor, de hecho, es esa válvula que tiene la olla express que es la vida, que hace que todo no explote, que todo no salte por los aires. En esta intro que has hecho, por la que te doy las gracias, ha sido como volver a vivirla, pero ha sido agradable volver a estar ahí, sabiendo ahora cómo...
Está un poco preocupado, la verdad.
¿Cómo van las cosas? Pues no. He vuelto a sentir un poquito ese frío. La verdad que ese frío helador no se me va a olvidar en la vida. Deseo con toda mi alma que no vuelva a aparecer. Hoy, después de esta entrevista, me voy a mi primer TAC de revisión. Espero que sean buenas noticias. El frío anda un poquito ahí. Hoy le podemos echar la culpa a Sevilla, que está especialmente fresquita, está especialmente londinense. Pero cuando estabas antes relatando ese principio donde me entero de todo, no voy solo a ese hospital. Es verdad que estoy aparcado en el Ribera del Guadaira y voy rápidamente a que me lo cuenten de primera mano. Allí, además de Aurori, mi amiga amiguísima, que es quien me da la noticia, quien me suelta la bomba, está otro de mis pilares, otro gran amigo, que además es mi médico, Fernando Fabiani, y mi otra mitad, Rafa, ¿no? Es mi mejor amigo, es mi socio, es, bueno, para mí un pilar fundamental en mi vida. Obviamente allí nos fundimos en un abrazo tremendo, y Rafa toma la rienda y me alienta. Manu, esto lo vamos a superar juntos, tú eres una máquina, estás sano, lo vas a conseguir, esto va a ser un paréntesis en nuestras vidas, ya verás, esto lo vamos a superar juntos, eres una máquina, no puedes irte ya, eres joven, tienes mucho aquí. Nos fundimos en un abrazo que yo fue precioso. Nos montamos en el coche y volvimos al Ribera del Guadaira para hacer el programa. A los minutos de estar en el coche, a Rafa se ve que ya se le relajó el cuerpo y se le olvidó lo que acabamos de vivir. Y aquella intensidad, y mirándome, me dice, Manu, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Y digo, Rafa, ¿otro qué quiere decir? Y en ese momento, pues, se le cambió la cara, tío, perdóname, no me acabo de dar cuenta, y nos terminamos descojonando. Claro que hay humor en la muerte, ¿no? Yo creo que son las dos experiencias más extremas que podemos vivir, la de morirnos y la de reírnos. Y como la de morirnos está ahí todo el rato, unas veces más cerca, otras veces más lejos, la de reírnos tenemos que provocarla todo el tiempo que podamos.
Quiero escuchar más cosas contigo, quiero llevarte a un sitio en concreto. Con que Manolo el juvenil, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es muy bonito. Yo me he dedicado mucho tiempo a una de mis pasiones, que es el baloncesto. Hubo una magnífica operación altura en la que me ficharon y ahí he conocido, bueno, pues creo que a los que me han marcado más en mi vida, ¿no? Estás en ese momento en el que los amigos te terminan de educar y yo tuve la suerte de que, bueno, no se me daba mal del todo, o al menos eso pensaban. Y solía jugar con la categoría superior, ¿no? Pues cuando era infantil jugaba con los cadetes, cuando era cadete te llamaban con los juniors, y efectivamente cuando era junior o juvenil iba con los grandes, ¿no? Iba con los seniors. Ahí conocí a muchos de los que después me han influido en lo que soy a día de hoy, tanto que fueron ellos, de hecho, mi amigo José Briega, quien le propuso a los que jugaban a voleibol cerquita nuestro en el Esquimo, que acababan de abrir un bareto.
El Ópera.
Que por qué no llevaban un día a actuar a Manolo el juvenil, que no vea la que formaban los autobuses. Y miren qué tontería. Yo lo acepté casi como, bueno, pues como una encerrona bonita entre amigos. Ajá. Y miren por dónde vamos. Una casualidad fea, en este caso. Este año mi amigo José Briega se ha ido por un cáncer que se lo anunciaban. Y ni un mes y pico después le tocaba
¿Habéis hablado vosotros de la enfermedad?
Nos ha dado tiempo a cruzarnos un par de mensajes, que lo suyo fue fulminante. Ese era uno de mis miedos. Yo había vivido también desde muy cerquita la muerte de Juan Carlos Aragón. Uh-huh. Todavía recuerdo aquel abrazo que le di en el primer semáforo de Cádiz, o en el último, según se mire, uh-huh, si va uno entrando en Cádiz, uh-huh, o saliendo. Él vivía justo ahí, ¿no? Era muy, muy gaditano, pero su antigaditanismo a la vez le llevaba... Está viviendo en el último bloque.
¿Qué personaje?
Aquí, en el último bloque vivo yo, pero no me puedo ir de aquí. Esto al final es mi esencia y muero con esto. Era, al final ha marcado el camino de lo más gaditano, uh-huh, y más genial, ¿no? Todavía me acuerdo de aquel abrazo que nos dimos en aquel semáforo, en aquel momento en el que estábamos hablando de hacer teatro juntos, estábamos escribiendo a cuatro manos, y el siguiente mensaje fue, cabeza, aquí estoy, que me están haciendo unas pruebas, y ya no volvió a casa prácticamente. Uh-huh. Se dio cuenta preparándole el biberón a Silvio, su hijo. Dice que echó un cazo en el biberón y no cayó en el biberón, cayó justo al lado, uh-huh, veía dos biberones, uh-huh, se fue rápido para urgencia y ahí pillaron que algo raro había.
Uh-huh. ¡Ah! ¿Ha visto mi llave? Mi llave de padrín, no es de los Rolling, ¿vale? El andaluz que tiene esta riqueza, ¿eh? Tu madre, para este tipo de preguntas, siempre tiene tres frases, ya las trae trabajadas en un cursillo que dan preparatorio de pa' madre. Primera frase de tu madre: ¡en su sitio! Que te dice, pues no había caído yo, más, ¿eh? Y va tú a su sitio, va tú a su sitio, busca, no lo encuentra, y va otra vez a tu madre. ¿A quién va a recurrir si no? ¡Ah! Yo he mirado un sitio está, ¿eh? Segunda frase de tu madre: ¿pero tú has mirado bien? Dice, o tampoco había caído, va, venga, vamos. Mira, ya llega, hurgas, pero no hallas, ¿sabes? Y como ya has hurgado y no hallado, ya va tú para tu madre ya un poquito de acojonaete. ¡Ah! Yo mira un sitio está, ¿eh? Y tu madre ya sentencia y dice esa última frase que dice, ¿entonces qué pasa, que voy a tener que ir yo?
¿Y de Dolores?
Pues me he dado cuenta que soy optimista crónico, Alberto.
¿Cómo es?
Pues he llegado a una vez convencido que me tocaba irme, que esto había llegado hasta aquí, uh-huh, que me habían dicho, entregamos en ese examen de la vida en el que todos y todas pensamos que vamos a tener 80 o 90 años. Una vez ya asimilado que me tocaba irme, me he puesto a buscarle las cosas positivas que tenía eso.
¿Y qué cosas positivas tiene eso?
Pues me he dado cuenta de que iba a tener la suerte de no tener que vivir la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, de ninguno de mis hermanos, de ningún amigo más.
El sufrimiento de tus hijos, probablemente.
Mis hijos hasta el día de hoy han sido tremendamente felices. Me dolía mucho dejarles una herida grande por aquello de dejarlos sin papi, pero hasta el momento no los he visto sufrir ni un poquito. Y me di cuenta de que era optimista crónico, de que estaba viendo el vaso medio lleno hasta la hora de morirme. Y no ha sido desagradable del todo. Así que, ya ves, hasta para Dolores y Manuel, esos dos que no se han movido de los pies de la cama en todo este tiempo. De hecho, mi padre creo que ha estado todo el rato peor que yo. ¿Sí? Yo le decía, la última vez que nos veníamos del hospital, le digo, papá, ya te han dado el alta, ¿vale? Porque ya puedes tomarte una cervecita, ya puedes salir a la calle, ya te han dado el alta, papá. Y bueno, simplemente yo le decía, oye, iros a casa en algún momento, ¿por qué no descansáis y tal? Mi padre me dijo una frase definitiva. Me dijo, si fuera el tuyo el que estuviese en la cama, ¿tú qué harías? Claro. Vale, ni mil palabras más.
¿Sigues sin hacer planes a largo plazo?
Ahora hago muchos planes a cortísimo plazo.
¿Cómo lo corto?
Oye, tenemos que vernos. Pues ya, ¿dónde estás? ¿Vamos a tomar el café ese? No me digas, vamos a vernos para un café, a ver si quedamos cuando pasen las fiestas. No, ¿dónde estás? Venga.
Siempre se dice, oye, a ver si en enero, ahora cuando ya estemos más tranquilos.
Ahora que sí, porque las navidades nos dan como una tregua, ¿no? Cuando pase todo esto y parece como que vas a quedar. No. Oye, que los Reyes nos han traído entradas para un musical para este viernes, espero que sean, ¿no? Me da miedo hacer planes, me pilló este momento a punto de meterle mano a construir la casita de nuestros sueños, ¿no? De Lorena y mía. Y ahora eso lo tengo parado. Cada vez que veo los planos o algo, me entra como un... Se me pone el cuerpo boca abajo porque no sé si puedo hacer planes a 20 años, a 30 años. No sé si puedo meterme en un par de años de obras y sus problemas. Entonces, ese café, ese vamos a vernos, ese oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Claro que vamos. Esto hay que pillarlo ya. Yo siempre he sido un disfrutón, pero a veces también he sido un procrastinador duro, y ahora intento procrastinar lo mínimo. Ahora toca tomarse el café ya y ser feliz ya.
Pero si hay boda.
Sí, sí, hay boda.
Y eso sí hay que planearlo con un poquito de antelación.
Hay una cosa que me da mucha rabia. Cuando estaba en mi mejor momento de Capitán Calzoncillo, tocó hincar la rodilla y pedirle matrimonio a Lorena. Me da rabia que ella piense por un segundo que se lo pedía, porque a los 2 o 3 días me metí en una operación a vida o muerte donde podía quedarme. De hecho, pues ha habido momentos complicados. Yo me he ido con Lorena y mis padres al notario a hacer testamento y después había que salir de ahí a hacer 2 bromas y tomarse un refresco. Si es que no te puedes quedar ahí, porque si no es insoportable. Y me da mucha rabia, me daría mucha rabia que Lorena o alguien pensase que yo hinqué la rodilla porque igual después me moría y no tenía que cumplir mi palabra.
¿Porque no fue así?
No, no fue así. Lo que sí tenía claro es que por si todo salía mal, no quería dejarme eso sin pedir, no quería dejarme eso sin hacer.
¿Cómo, cuando piensas en el futuro de cuando ya te has ido, ¿qué quieres para los tuyos? Porque Lorena es una mujer muy joven, tus niños son niños.
Sí, 5 años Manuel y 8 meses Leonor. Llegué a darme cuenta, de algo de lo que estoy convencido, de que el amor verdadero existe, ¿no? Yo con Lorena, por ejemplo, en el momento en el que yo me daba un asco tremendo, me metían 5 o 6 horas de veneno por las venas, que yo veía cómo cambiaban bolsas y bolsas, y ahora toca esta y ahora la otra, y veías esas bolsas de litros entrar por tu cuerpo, hacían que se te cayese el pelo, que vomitases, que tu propia saliva te supiese a fango, que ninguna comida ni un vaso de agua supiera a nada que no fuera una mezcla extraña entre metal y mierda, perdónenme, pero es esa la sensación. En ese momento en el que mi sudor me era desagradable porque pensaba que era veneno lo que salía, ir a hacer pis era prácticamente ver el veneno salir, no lo sé. En el momento en el que yo más asco me daba, entraba en la cama por la noche, Lorena se metía bajo la sábana, me abrazaba, me daba un beso, me ponía la pierna por encima como siempre y me decía, seré yo, pero te veo más guapo que nunca. Y la veía mirarme con deseo y ese abrazo era de verdad. Entonces, he tenido claro que el amor verdadero existe.
¿Cómo es el amor? Es decir, ¿cómo es el amor? Porque estoy seguro que ella no te mentía.
No, no me mentía. No ha habido en ningún momento de este proceso complicado un vaya tela, qué cansancio. Teníamos una niña, que ella estaba en un posparto, también tenía que recuperarse. La familia ha cubierto en baloncesto, ¿no? Cuando esa ayuda y las segundas ayudas, y yo cubro aquí, pero ¿quién me cubre a mí en el hueco que dejo, no? La tribu ha funcionado como un reloj perfecto. Y yo mismo en mi fuero interno también me he dado cuenta de que el amor verdadero existe. Yo ahora miraba a Lorena en este momento. Es preciosa, es maravillosa, es inteligentísima y estupenda. Y pensaba, ojalá, cuando Lorena rehaga su vida, sea con un tío de puta madre, porque ese tío va a criar a mis hijos.
¿Eso cómo se acepta, no?
No lo sé, pero se acepta. Aceptas que te toca irte, aceptas que no vas a ver el 2028, igual que no vi el 1312. Se te quita la soberbia de querer estar aquí todo el tiempo. Toca irse. Y eres consciente de lo que dejas. Y como quieres tanto a tu mujer y como quieres tanto a tus hijos, yo decía, ojalá sea buen tipo. Ojalá le inculque valores maravillosos. Ojalá cuando le enseñe a montar en bicicleta sea pronto y no se caiga muchas veces mi mano. Y ojalá cuando le enseñe a multiplicar a Leonor, Leonor lo acepte y lo aprenda maravillosamente. Se acepta ver que la vida es algo que no se puede parar. Es como si quisiera, parar las olas con las manos. Es una cosa que esto es más fuerte, esto continúa y se te quita un poquito la soberbia de pensar que esto va de uno. El mundo no gira alrededor de nosotros. El mundo gira y la vida sigue.
¿Y ahora cómo estás?
Ahora estoy feliz, ahora estoy un poquito acojonado, pero este miedo es otro, este frío es un poquito menos frío. Ahora mismo vivo cada 2 meses, ahora mismo vivo cada tac como si fuese el último, esperando que no me digan, uy, aquí hay una cosita, aquí hay una manchita, pero entre tac y tac, lo estoy flipando. Ahora, por lo que te he dicho precisamente, me tomo un café, y sabe a café, Alberto.
Oh, qué gusto, ¿no?
Bebo agua, me lo decía García Barbeito en un audio que guardo y escucho a veces, con esa voz
Antonio,
maravillosa, profunda y perfecta, me decía, yo he pasado por ahí y sé que deseas beber una cubeta de agua y que sepa agua, ¿no? Tengo esa frase ahí grabada y ahora el agua sabe a nada, a agua. Y ahora me despierto y voy al baño y hago pipí por la noche. Y es que me dijeron antes de operarme, si todo sale bien, olvídate de las piernas, probablemente salgas parapléjico. Y vamos a quitar los tumores, los ganglios que hayas afectado, están muy cerca de los riñones. Olvídate de los riñones. Probablemente vayas a tener que estar en diálisis toda tu vida. No podemos trasplantarte, acabas de salir de una quimio. Eso era si todo salía bien. Entonces yo fui a quirófano a que si todo salía bien y me despertaba. A asumir que iba a estar en silla de ruedas, que iba a tener que ir a diálisis y un montón de cosas más. Entonces, cuando ahora me despierto en la noche y voy al baño, digo, Dios, me he despertado, me he levantado con mis piernas y estoy yendo al baño por mí mismo. Uh-huh. Y fliparlo con levantarte a ir al baño es también una forma de ser disfrutón que yo antes no conocía.
Oye, Manu, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a nuestros invitados.
A disparar.
Una, que contesten una pregunta que les deja el invitado anterior. Uh-huh. Te voy a contar su historia. Creo que fue, pues no sé si el martes, estuvo aquí Aníbal Bueno. Aníbal es un tipo que era bioinformático y de repente recibe un mensaje un día, tío, que dice, oye, una amiga en Facebook, me voy a Camerún, alguien se viene y se va, porque estaba mal, porque lo había dejado con una pareja. Y desde entonces, que esto fue en 2009, es nómada y viaja por el mundo fotografiando a las tribus más recónditas del planeta, tribus que no han visto al hombre en otra forma, y te dejó esta pregunta.
¿Que cuál cree que es aquello que es común a todos los seres humanos? Porque es sencillo, ¿no?, fijarnos en la diferencia, en lo exótico, pero deberíamos hacer quizá un esfuerzo en ver qué es aquello que es común a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo.
Pues lo tengo clarísimo.
Sí.
La muerte y la risa. Sí. Creo que de esas dos cosas no se escapa nadie. Uh-huh. Y creo que las risas de cualquier ser humano del mundo entero se parecen mucho. Y creo que la muerte es algo que tenemos todos ahí. Y aquí hay un puntito muy mexicano. Esas calacas, esos cráneos mexicanos de colores, no están ahí para darnos miedo, están ahí para recordarnos que eso va a llegar y que lo que hay antes que eso es algo tan extraordinario como la vida, y que la vida hay que llenarla de colores, de buenos momentos, de buenos ratos, porque puede llegar ese entregamos y nuestro examen tiene que estar lleno de risas y de colorines.
¿Y tu pregunta? No sabes quién viene y te la lanzas al aire. Bueno, se la lanzas a alguien, pero no sabes quién.
Bueno, no sé quién. Esto me parece una práctica estupenda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué harías si te enteras que es tu último día aquí?
Me gusta. Me gusta. Vamos a hacer una cosa, Manu. Te voy a pedir una última cosa.
Hombre,
trae una campana que te la quiero regalar, porque sé que en el hospital hay una campana con un texto que reza, hazme sonar y comparte con todos nosotros tu alegría por las buenas noticias. Y tú le hiciste sonar cuando acabó tu quimio. Hoy tienes TAC y yo quiero que pidas un deseo y que seas tú el que ponga fin a esta entrevista con el sonido de la campana.
Me parece perfecto, porque escuchar una campana, y en Sevilla es muy, muy común, es maravilloso siempre, pero cuando esa campana suena a final de un proceso duro, complicado, que vas contando en el calendario, sabiendo cuántas te quedan, van a ser las últimas, cuando suena la campana de algún compañero o compañera de batalla, es maravilloso, y cuando te toca a ti tocarla, es un momento de vaciarte, se caían las lágrimas, se caían las risas por sí solas. Es algo estremecedor y maravilloso a la vez. También es duro, ver a los que quedan allí todavía, a los que le falta para escuchar la campana. Pero la campana suena, la vida sigue, y el sonido de que todo lo que duele puede llegar a su fin es este.
Hola, Mara Mate.
Hombre, hola, Alberto.
¿Cómo estás, Fumón?
Pues mira, interesante entrevista y muy interesada en lo que estabais contando los dos, la verdad.
Es que Manu además habla... Bueno, se abre al mundo, se abre a España, cuenta las cosas que le pasan y creo que ayuda a mucha gente e inspira mucho, ¿no?
Bueno, es una lección, ¿no?, en el día de hoy para darnos cuenta de que la vida es finita y que aprovechemos el día de hoy, ¿no? Yo, a mí me ha dado una muy buena lección ahora mismo, la verdad.
Yo estaba dudando al principio de la entrevista si ponerle el momento en el que le dicen que tiene cáncer, uh-huh, porque nunca sabes cómo va a reaccionar alguien a los recuerdos. Y yo te quería preguntar en esta mañana de radio si tú crees que si pudiese borrar recuerdos, borrarías los malos.
Pues es una muy interesante pregunta y debería tomarme 24 horas para responder. No tengo la respuesta correcta todavía, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú?
Yo creo que tampoco, pero bueno, ahora hablamos, ¿no?
Exactamente, tenemos esto entre manos y es un debate bastante interesante, sí.
Hola, Tony.
Me tenéis con el corazón en un puño entre unos y otros, ¿eh?
Ha sido un momento bonito.
Sí, sí.
Ha estado bonito.
Ay, por Dios. Menos mal que vengo yo a solucionar problemas.
Y a hablarme de SET.
Sí, porque aquellos que tienen una empresa, aquellos emprendedores, hay que decirles que este 2024 hay que dar un paso adelante en la protección de su empresa, que sí. ESET es la mayor compañía de soluciones de ciberseguridad de la Unión Europea que te va a ayudar a cumplir ese propósito y lo vas a conseguir. Así que evita las ciberamenazas en tu empresa antes de que se produzcan, no después, no, antes, para que así tu actividad no se vea interrumpida. Inicia el año con seguridad. Conoce cómo proteger mejor a tu empresa en ESET.es. No te vas a arrepentir, ¿eh?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, en día, la patata con un 32% de descuento. Por solo 3,49, la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que ver cómo hemos empezado el 24. Bueno, cómo terminamos el 23, que sube todo. No voy a decir una cosa que ha subido, porque ha subido todo. Bueno, casi. Que no lo haga tu seguro, ¿verdad? Porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua directamente. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil, fíjate. Tú llama a 91-555-5555. Te lo he dicho, te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Qué buen momento para reflexionar y para, junto a Mara Mate, visitar el rincón de pensar, Alberto.
Estamos todo el día pensando, dándole vueltas a la cabeza, Uy, no, sí, una cosa, esta otra.
Que la vida, al final, si tú te paras en un semáforo y tienes 15 segundos, a ti te surgen preguntas, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, y una de ellas es, mira, acabamos de estar con Manu Sánchez, que nos ha hablado de lo que es vivir un cáncer y tener esos recuerdos malos, ¿no? Porque al final hay recuerdos positivos y recuerdos negativos. O historias que te pasan buenas e historias que te pasan malas. Por supuesto, él no borraría el momento en el que le dijeron que tenían cáncer. Este fin de semana que he visto La Sociedad de la Nieve, y lo he comentado ya como 10 veces, que estaba la gente diciendo qué pesado eres con La Sociedad de la Nieve. Pero luego me he puesto a ver muchísimas entrevistas de los supervivientes y ninguno, Mar, ninguno de los 16 creo que son, ninguno borraría ese recuerdo de su cabeza.
Qué interesante, ¿eh? Bueno, hay una película que, hablando de La Sociedad de la Nieve, hay otra que es del 2004, o sea, hace mucho tiempo, que protagonizó Jim Carrey y Kate Winslet, que se llama Olvídate de mí, es la traducción en castellano, que es maravillosa, porque habla de algo parecido. Es una pareja con una relación turbulenta y cuando terminan, ella decide borrar todos los recuerdos que tengan que ver con él para comenzar de cero. Y él hace lo mismo. Entonces, no voy a hacer un spoiler, aunque claro, tiene más años que la pana esta película, pero es muy interesante cómo hay gente que ante el dolor sí que decide eliminar esos recuerdos y otras personas que dicen, estos recuerdos me han hecho lo que soy a día de hoy.
Vamos a hacer una cosa, que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, que pare un segundo, hombre, si está conduciendo no pare, pero pare un momento en la mente y piense si le gustaría borrar alguna parte de su vida y si serían más felices sin esos recuerdos.
Es que es un grandísimo debate. De hecho, hace apenas 2 meses, en Barcelona, ha habido un congreso de neuropsicofarmacología. Estaba Shina Joselin, que es una investigadora.
Oye, ¿cómo puedes decir neurofarmacología y Shina Joselin perfectamente sin liarte en ningún momento?
Porque me lo he leído 2 veces antes de ponerme ante el micrófono. Vale. Bueno, ella ha dado una charla sobre crear y destruir recuerdos, ¿no? Ella y su equipo, atención, porque esta es la noticia que a mí me tambalea la cabeza, han podido eliminar ciertos recuerdos asociados con el miedo en ratones, ¿vale? Uh-huh. Esto es, a ciertos ratones que los han tenido en la investigación, les creaban ciertos miedos y, utilizando conectores en ciertas partes del cerebro de los ratones, han conseguido eliminar esos miedos. La pregunta es, ¿será posible hacer esto en humanos?
Bueno, y se interesa hacerlo o no, porque quizás la primera pregunta es cómo funciona la memoria. Pues de hecho, nosotros olvidamos, pero no decidimos qué vamos a olvidar, en qué caso y muchas veces ni siquiera podemos decidir qué recordamos.
Exactamente, y para eso, para hablar de la memoria y de cómo funciona, tenemos a Julia Mayas, profesora titular en la UNED. Le he estado preguntando un par de cosas y le he preguntado si de manera voluntaria podemos olvidar algo.
Hay evidencia de que podemos suprimir algunos recuerdos de manera voluntaria, aunque esta voluntad no es tan efectiva, sobre todo cuando se trata de recuerdos extremadamente traumáticos. En estos casos sí que se requiere recurrir a otras estrategias para evitar que los recuerdos más traumáticos interfieran con el funcionamiento de estos pacientes. Cuando no hay un trastorno clínico subyacente, uno de los mecanismos más efectivos para reducir este malestar, asociado especialmente a esos recuerdos dolorosos, es el tiempo, que si bien no borra completamente esos recuerdos, tiende a atenuar su intensidad. Como suele decir el dicho, el tiempo lo cura todo.
Claro, lo cura todo, pero no siempre olvida.
Exactamente. Bueno, no siempre uno olvida con el tiempo, porque además hay una memoria selectiva, pero tampoco decidimos muy bien con qué nos quedamos, ¿no? ¿Qué seleccionamos? Bueno, pues le he querido preguntar a Julia si somos capaces de recordar solo lo que queremos.
Bueno, la memoria es selectiva por naturaleza, ya que una de sus funciones principales es precisamente la de mantenernos actualizados y así poder beneficiarnos de nuestra experiencia. Sin embargo, no es adaptativo recordarlo todo, por eso nuestra memoria es altamente selectiva. Todo aquello que nos motiva, que nos emociona, se recuerda selectivamente más. Muchas personas tienen la facilidad de recordar selectivamente mejor la información de nuestro entorno.
Me está flipando lo que dice Julia, me parece interesantísimo.
Y a mí me ha gustado mucho eso de, para recordar algo, hay que meterle emoción, ¿no? Hay que meterle un poquito de pasión para que se nos quede un poco adherido al cerebro.
Sí, pero no es solo, mira, yo hay un debate muy interesante y es una pregunta que le hago también a la audiencia y que te hago a ti. Uh-huh. En la vida, ¿qué importancia le damos al qué y qué importancia le damos al cómo? El qué, en este caso, sería el recuerdo, uh-huh, y el cómo sería ese sentimiento o esa emoción asociado a ese recuerdo. Y yo he llegado a la conclusión, después de hablar con muchos amigos, con compañeros y tal, que siempre el qué depende del cómo y el cómo depende del qué, para
sí,
todo en la vida.
Sí, sí que van unidos. Y también cómo recordamos, porque uno piensa que tiene un recuerdo real, pero ojo, ¿y si estamos decorando ese recuerdo? Esto también nos ha contado Julia. Si terminamos de un recuerdo, de ponerle algunas cositas de más de vez en cuando.
Ah, mira.
La memoria no solo olvida, sino que también puede distorsionar los recuerdos existentes. Es lo que en psicología efectivamente llamamos falso recuerdo. Generamos estas distorsiones porque la memoria no funciona exactamente como la mayoría de las personas piensan, es decir, como una especie de dispositivo de registro literal y exhaustivo que almacena la experiencia en tiempo real, sino que más bien funcionaría como un dispositivo reconstructivo en el que no solo almacenamos los hechos en sí, las experiencias que tenemos, sino también nuestras interpretaciones personales.
¿Cómo interpretamos, eh? ¿Verdad?
Yo vuelvo otra vez a lo de la Sociedad de la Nieve para que me llamen pesado con razón. Pero claro, todos han escrito un libro prácticamente y todos han participado o ya sea en esta película de la Sociedad de la Nieve o en Viven, creo que menos. Pero cuando Bayona habla de la peli, uh-huh, dice, claro, yo tenía un cacao en mi cabeza porque los recuerdos no concordaban.
Claro.
Porque a lo mejor la chaqueta no era de ese color, porque a lo mejor este no se sentó aquí e iba sentado en otro sitio. Es tan interesante lo que ha contado Julia.
El reconstruir, ¿no? El reconstruir de una manera fidedigna. Y ¿te acuerdas que acabamos de hablar de un estudio que ha hecho Sheena Jocelyn, que es sí, una investigadora sobre los ratones y cómo hacía olvidar ciertas cosas a ratones? Y hemos dicho, jo, es que hacer olvidar cosas, ¿no? Borrar recuerdos a lo mejor no es positivo. Uh-huh. Bueno, o a lo mejor sí, porque ella lo que ha hecho con estos ratones, que es la parte que me resulta más interesante, es hacerles olvidar que eran adictos a la cocaína.
¿Ah?
A ciertos ratones lo que hacían es que les daban cocaína para que fueran adictos y manejando ciertas partes de su cerebro y haciendo olvidar ciertos recuerdos, estos ratones olvidaban que eran adictos a la cocaína, con lo cual tal vez hacer borrar recuerdos si tienen que ver con traumas o tienen que ver con partes negativas tiene una parte bueno, muy práctica.
Uah, se me están poniendo los pelos de punta con esto último que acabas de decir. Mira, para ahondar más sobre esto último, uh-huh, precisamente, tenemos a don José María Delgado, es doctor en neurociencia de la Universidad Pablo Lavide, creo que aquí en Sevilla, ¿verdad, don José María? Buenos días.
Sí, sí, en Sevilla está la Pablo Lavide.
No, digo que no sé si a lo mejor hay una Pablo Lavide en otro sitio. Digo, pero a mí esto Sevilla. A mí
no lo
Sevilla
sé, de momento yo estoy en esta.
Estamos en la auténtica, en la primitiva.
Entonces, don José María, ¿usted está de acuerdo en esto de que a lo mejor hay algunos recuerdos que si pudiésemos borrar nos beneficiaría en nuestro día a día, en nuestra vida?
Bueno, no está claro. Por ejemplo, hay recuerdos que son, se quieren olvidar porque van asociados a situaciones muy traumáticas y siempre ha existido la idea de si se pueden borrar eso sin borrar los demás, pues sería interesante. Pero eso es un poco el trabajo del psicoanalista, que una de sus misiones es desenganchar, quitar la parte emocionalmente negativa de un recuerdo y dejarlo como un recuerdo neutro, al menos, o no traumático. Uh-huh. O sea que eso se puede conseguir, digamos, usando la técnica psicoanalítica o técnicas parecidas. Uh-huh. Desde el punto de vista experimental, por ejemplo, cuando hablaba de experimentos en ratones, nosotros ya hicimos algo parecido hace unos años, que se publicó en la revista Nature Communication, uh-huh, que eran haciendo una manipulación de tipo genética, es decir, creando un doble animal transgénico. Claro, eso no se puede hacer en personas normalmente. Pero con esta doble situación, manipulando dos genes diferentes, se conseguía poder bloquear una parte importante del hipocampo, y recuerden que el hipocampo es una estructura del cerebro que maneja la memoria, se podía bloquear esa parte selectivamente usando un fármaco que se le daba al ratón y que tenía efecto durante media hora. ¿Qué recuerdos se podían borrar en esta situación? Aquellos que estaban activos en ese momento. Quiere decir, un momento frágil de una memoria es precisamente cuando uno la llama a la conciencia. No quiero decir que se pueda llamar un recuerdo, hay veces que salen espontáneamente. Pero aquellos recuerdos que aparecen en la conciencia son muy frágiles en este momento y es por eso que se modifica. Ya indicaba la psicóloga que mencionaban antes que hay recuerdos que se manipulan, conscientemente o inconscientemente, van cambiando en función del uso que se hace del recuerdo. En ese sentido, piense en un juicio, cuando al mismo sujeto se le pide 10 veces que repita si vio en qué mano llevaba el criminal el puñal o algo de ese tipo, ese recuerdo se va modificando cada vez que se trae a la conciencia y termina por ser algo literario, no parecerse en nada al recuerdo real. Es decir, la propia memoria cambia con el tiempo.
Doctor Delgado, hay una cosa que me parece como ciencia ficción, todo lo que hace la medicina y la investigación, que estáis 4 pasos por delante en el momento que lo hacéis con ratones, pero a mí me asalta la duda si veremos en algún momento que este tipo de estudios puede llegar a ser hecho en humanos, si en algún momento a los humanos le podremos borrar una parte de sus recuerdos.
Bueno, en nuestro trabajo, una segunda parte que no se publicó porque era búsqueda de un fármaco que pudiera producir un efecto similar sin necesidad de fabricarse nuevos genes ni nada de este tipo, el problema es encontrar un fármaco que una vez aplicado solo borre ese recuerdo negativo y no todos los demás. Y en ese camino quedamos un poco parados porque no es tan fácil como parece hacerlo por vía farmacológica. Manipulando el cerebro, como el experimento que mencionaba, es más fácil porque según qué parte del cerebro se activen, se van a activar unos recuerdos o se van a borrar, porque hay zonas del cerebro que favorecen un cierto tipo de recuerdo y otras que los borran, porque los convierten en negativos o indeseables. Pero claro, tampoco se trata de en paciente ponerle cable en el cerebro para manipular los recuerdos.
Claro.
Es mejor hacerlo mediante técnicas de tipo psicológico, que es lo que él mencionaba antes, o mediante, teóricamente, que en el futuro más o menos lejano se consigan fármacos que sean selectivos para según qué recuerdo. Pero eso lo veo más poco todavía como de un poco de ciencia ficción, porque está lejos de que sea viable.
Pero qué interesante es el futuro que tenemos por delante.
Sí, sí lo es.
No, doctor. Bueno, es una ventaja para nosotros porque así tenemos garantizado el trabajo.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Mirando en positivo.
Sí. Don José. Esa es la parte positiva.
Sí. Don José María Delgado, doctor en neurociencia en la Universidad Pablo Lavide. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Nada, gracias a vosotros.
Entonces, si yo te pregunto ahora, porque esta pregunta te la he hecho antes de empezar el tal, si borrases un recuerdo, si tuvieses la posibilidad de borrar algo de tu memoria, un recuerdo, ¿lo harías?
Pues mira, borraría el hecho de que me gusta tanto el chocolate. Hasta que me cree la ciencia una pastilla que me ayude a comer sin engordar.
Oye, ¿tú crees que eso existirá algún día? Yo muchas veces te digo, estos mamones no están sacando la pastilla para calvicie y para adelgazar por algo, ¿sabes?
Hombre,
porque todos tenemos un conspiranoico dentro, ¿sabes?
Y la de las canas, no me digas tú que no me pone una pastillita para tener que teñirme.
Qué manera de caminar y de hacer radio tienes, Mara Mate, que te camelo, pero vamos, no te imaginas cuánto. El martes hablamos, ¿te parece?
El martes hablamos, te deseo un felicísimo jueves, Alberto.
Y ya te llamo, chao. Oye, ¿por qué los jóvenes no tienen hijos? Bueno, algunos tienen, claro, pero no tantos como antes. Esto representa un reto, ¿verdad? Representa un reto en la pirámide demográfica. Porque si hay muchos más que tienen más de 65 y muchos, muy pocos, que tienen entre 18 y 65, pues pagar esas pensiones es difícil. ¿Habrá alguna razón más por la que los jóvenes no quieren tener hijos, que no sea económica, ¿no? Bueno, pues yo eso se lo cuento ahora, a las 12 y 5. Y después...
Aplícate el cuento, ¿eh?
Oye, Marcote, tío, ¿esto qué es?
que me
ponga las pilas, ¿no? Básicamente.
Eso es.
Vale, hablamos de eso enseguida y después. El grupo Risa, que tiene... Buah, el rato que vamos a echar. Deme un momentito, nada más. Un momento, hombre.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack de dos hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Sed de Mal, de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas y limitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.